Abrimos nuestro espacio FinTech, que ya saben que cada semana hablamos de todas las novedades que tienen que ver con la industria, con la digitalización de la industria financiera. Y en este primer programa de este ejercicio 2025 lo seguiremos haciendo de la mano de Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y Core Banking. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes. Bienvenida. Feliz año. Bueno, parece que hemos perdido esa conexión con Inés. Vamos a ver si la podemos recuperar en un instante, porque nos interesa siempre, al principio de esta sección, que nos comente pues alguna noticia interesante que le haya llamado la atención de estas últimas jornadas. Inés, nos escucha. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy feliz año. Pues una noticia que me ha llamado la atención, Rocío, es, para empezar, lo que me ha llamado la atención es que, mirando un poco las noticias, había mucho cripto, muchísimo blockchain, y he rescatado una noticia que está en ese mundo, y es que el jugador P2Me, del que hemos hablado alguna vez, del mundo cripto español, pues ha hecho un acuerdo con la filial turca de BBVA Garanti para que todos los clientes de esta filial hagan sus órdenes de compra-venta a través de la plataforma española. Este mercado, no lo olvidemos, es uno de los mercados con mayor adopción de criptodivisas y con mayor movimiento, y es sin duda un hito para la fintech española, pero sobre todo es un termómetro para mí, una señal de que efectivamente, como decíamos a final de año, el mundo cripto va a dar mucho que hablar en este nuevo año.
Pues con ello nos quedamos. Gracias, Inés. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias.
Bueno, y vamos con la sección de esta tarde. Comenzamos el año hablando de una de las tendencias más importantes en el sector financiero. Ante el aumento del fraude, vemos también un desarrollo creciente de herramientas diseñadas para combatirlo. Hoy vamos a explorar este tema de la mano de Credit, que es una empresa de análisis de datos bancarios que utiliza tecnologías de Open Banking y PSD2. Credit ha desarrollado soluciones para identificar, por ejemplo, a los no pagadores, reducir ese fraude financiero y fomentar un entorno más seguro y transparente. Pero vamos a conocer un poquito más. Para ello saludamos a Eduardo Morales, que es el responsable para España de Credit. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes y feliz año.
Bueno, además de lo que hemos dado, de esas pinceladas sobre la compañía, ¿qué más nos puede comentar de lo que hacen ustedes en la compañía exactamente?
Claro, y lo dijiste muy bien. Bueno, Credits es una empresa que está basada en herramientas de riesgo de crédito, principalmente, y herramientas para combatir fraude. Y utilizamos herramientas como Open Banking para justamente solucionar esto, ¿no? Es una empresa sueca. Fue fundada en 2018, o sea, tenemos prácticamente ya 7 años en mercado. Yo creo que una manera de diferenciarnos de otros participantes que existen es que nuestro background es un poco diferente. Venimos del mundo de riesgo de crédito y de fraude. Uno de los fundadores del equipo de Suecia es el que trabajaba en una agencia líder de buró de crédito en Suecia, estableciendo los modelos de crédito, etcétera. Tenemos en el board la ex CEO de Nordea para Suecia. A ver, somos 50 empleados y creciendo de una manera muy rápida. Tenemos presencia en 10 mercados. Y tal vez interesante al punto de Credits es que tenemos el brazo financiero de IKEA, es el fondo, el cual lideró el financiamiento de que se llama Inca Investments. Entonces, tenemos, yo diría que unos 95 clientes activos hoy en día, y hemos analizado alrededor de 12,000 millones de transacciones. Entonces, para concluir esta pregunta, somos sin duda alguna líderes en Suecia y con una posición dominante en los nórdicos, y ahora estamos abriendo mercados en otros lugares de mucha importancia, como es España.
Bueno, ha hablado de algo, alguna de las características, ¿no?, que les diferencia a ustedes, porque entiendo que hay mucha competencia, ¿no?, en el sector en el que trabajan, y por tanto tienen que tener una propuesta de valor muy concreta, muy definida, que aporte algo con respecto a los competidores, ¿no?
Así es, Rocío. Es un mercado muy competido, y yo creo que dentro de lo que, y para explicarte un poco dónde encajamos nosotros, Dentro del ecosistema de Open Banking, como dices, existen ya muchas soluciones, ¿no? Hay algunos participantes que hacen la parte de pagos, otros que hacen la parte de data, unos que hacen la agregación de datos financieros con bancos, o sea, que conecten con los bancos directamente, otros que categorizan, en fin, ¿no? Nosotros, por nuestra experiencia que mencionaba antes y nuestro background, estamos enfocados únicamente en la parte de datos, no estamos metidos en la parte de pagos, y tenemos tanto clientes que son business to consumer como business to business. Y yo creo que un punto también adicional de la diferencia que tenemos es que muchas veces viene un paquete donde cuando una empresa contrata un proveedor de Open Banking tiene que venir con la categorización o la agregación propia. Nosotros somos agnósticos en cuanto a quién utiliza esa empresa para agregar datos. Tenemos la licencia, obviamente, pero nosotros no nos distraemos con ese nivel. Y nos enfocamos específicamente en la categorización y encima en las herramientas de crédito, de riesgo de crédito y prevención de fraude.
Vamos a detenernos un poco en la parte más tecnológica. ¿Cuáles son las tecnologías que utilizan ustedes como compañía, que utiliza Credit para desarrollar estas soluciones que nos comenta?
Claro, mira, como comentaba, nosotros hemos analizado en nuestros 7 años alrededor de 12 mil millones de transacciones. Entonces, para analizar estos grandes volúmenes de datos y detectar patrones complejos, sería muy difícil o casi imposible identificarlos mediante métodos tradicionales, ¿no? Entonces, invariablemente utilizamos inteligencia artificial y machine learning y bajo un modelo altamente estadístico. Entonces, desarrollamos modelos de crédito y gracias a estas herramientas podemos, ¿no?, analizar esos grandes volúmenes de datos transaccionales de forma rápida y eficiente. Y esto, claro, tiene como consecuencia que nos permite crear perfiles de riesgos más detallados y personalizados. Tenemos algoritmos que identifican transacciones fraudulentas en tiempo real, lo que debe proteger tanto clientes como instituciones. Entonces, sin duda alguna, todas estas herramientas no las podríamos, o sea, no seríamos lo que somos si no fuera por esta ayuda que tenemos de inteligencia artificial y machine learning.
Denos algún ejemplo para entender un poquito mejor exactamente lo que hacen, ¿no? No sé si puede compartir algunos casos de uso concretos.
Claro, encantado. Y si te parece bien, Rocío, empiezo tal vez con un caso de uso que es de un business to consumer, ¿no? Entonces, tenemos un cliente en España que es un prestamista, yo diría, de riesgo medio o como se llama, un near prime consumer lender, el cual tenía ya establecidos modelos de crédito muy avanzados, pero claro, basados en métodos tradicionales, ¿no? Pero en datos tradicionales. Ellos tradicionalmente aceptaban un 60%, o sea, su tasa de aprobación era de un 60%, rechazaban un 40% y la tasa de morosidad era cercana a un 4%. Entonces, utilizando las herramientas de Open Banking y datos de PSD2, se bajó la tasa de morosidad del 3.9 a un 2.4, pero no acabó ahí. Nosotros, a diferencia de otros participantes, incluimos información adicional como es el tema de buró de crédito, por ejemplo. Entonces, juntando la información de Open Banking más de buró de crédito, la tasa de morosidad se bajó a un 1.9, que es de un 4, 1.9 es un salto gigantesco que tiene repercusiones muy positivas para los financieros de la empresa. Y se hizo un ejercicio también reverso en el cual, manteniendo el mismo, la tasa de morosidad que tenían, la tasa de aprobación pasó de un 60 a un 88%. Entonces, estaban ellos rechazando un 28% de clientes que eran clientes buenos, pero con métodos tradicionales no había manera de cómo identificarlos. Entonces, ese es un ejemplo de las cosas que hacemos por la parte de business to consumer. Otro, y si me permite, tal vez un caso de uso más, que es la parte de business to business, ¿no? Entonces, tenemos en Suecia el líder de renta de equipo y maquinaria de construcción. Entonces, ellos tenían un fraude muy específico que era un problema grande para ellos. Una compañía se daba de alta, ¿no? Ponía datos falsos que percibía ingresos y salarios, incluso declaraban en la agencia tributaria y estaban registrados. Entonces, claro, el buró de crédito vendía esa información pensando que era información real y bajo eso se modelaba el riesgo de crédito. Entonces nosotros, con la tecnología de Open Banking, nos dimos cuenta que existen, se hace una fotografía real y donde nos dábamos cuenta que había empresas que no tenían movimientos internos y entonces pudimos detectar y bajar de una manera casi total el fraude que tenían en ese aspecto. Entonces, es uno de los, yo creo que ejemplos principales en estas dos vertientes, tanto para consumidores como para empresas.
Bueno, Eduardo, desde su punto de vista, desde la experiencia que tiene, ¿cómo está evolucionando el Open Banking?
Sí, mira, yo estuve involucrado en Open Banking hace 3 años y acabo de regresar a este mundo, a esta industria otra vez hace más o menos cuatro meses. Entonces, me he dado cuenta el gran salto que ha dado Open Banking e incluso en España. En España he visto una alta adopción donde, aunque parecería contra la lógica, pero mucho más avanzado en estas herramientas de medición de riesgo versus los países nórdicos. Entonces, yo creo que esa es una de las partes principales. Luego, los bancos tradicionales he visto que se están transformando en plataformas mucho más abiertas que lo que eran antes. Ofrecen sus APIs a terceros de una manera mucho más abierta también y crean, ¿no?, ecosistemas financieros mucho más amplios, lo que no era así hace 3 años. Luego hay una cosa que me gusta, que nosotros llamamos la conciencia creciente, que es donde los consumidores cada vez son más conscientes de los beneficios del Open Banking y que le resulta a ellos como posibilidades de comprar productos, encontrar mejores ofertas, tener mejor control de sus finanzas, etcétera. Y también un punto que he visto importante es que la experiencia del usuario ha mejorado mucho. Las interfaces hoy han mejorado y hace el proceso de compartir datos mucho más sencillo y sobre todo seguro, que es importante. Entonces, para concluir esta pregunta, en un típico ciclo de industria, Open Banking sigue estando en la parte inicial. Existe una guerra de precios, existen, como mencionabas tú, Rocío, existen muchos participantes. Entonces, no ha llegado a una maduración, pero eventualmente, y bajo la velocidad que estoy viendo, existirá una consolidación en el mercado y desaparecerán pequeños y se mantendrán los grandes que ofrecen una ventaja competitiva.
¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan ahora mismo, a día de hoy?
Bueno, uno es que tiene que haber, Para que Open Banking funcione bien las herramientas de Open Banking funcionen bien, tiene que haber una ventaja tanto para la empresa, que es cliente mío, como para el consumidor, ¿no? Entonces tiene que haber esos dos lados. Luego, seguridad y privacidad. La protección de datos es una prioridad absoluta para todos los que estamos involucrados en este mundo, esta industria. Y otro reto es la regulación. Nosotros en Open Banking estamos constantemente siguiendo las nuevas regulaciones y estamos dependiendo mucho de esto. Entonces, ese es un punto importante. Y la otra, yo diría que es interoperabilidad, ¿no? Que es el garantizar cómo operan las diferentes plataformas y sistemas para facilitar la integración de todos estos datos. Entonces, los bancos están trabajando muy fuerte en esto para mejorar sus APIs y nosotros y otros participantes de manera igual estamos trabajando para dar un beneficio al consumidor final.
Planes de futuro, ahora ya de la propia compañía, que claro, nos decía que llevan 7 años en el mercado y que ahora pues lo que quieren es consolidarse más allá de los países nórdicos, ¿no? ¿Qué tienen en mente, especialmente pensando sobre todo en el mercado español?
Mira, nosotros, aunque ya operábamos en el mercado español, no lo hacíamos de una manera tan directa como se está haciendo a partir de mi llegada. Pero bueno, con PSD3, que es la siguiente vertiente de la regulación, se van a abrir datos que salen más allá de cuentas bancarias. Va a haber, es lo que llamamos Open Finance, ¿no? Open Finance, perdón. Va a haber hipotecas, datos de seguros, datos de agencia tributaria, de seguridad social. Todo eso es información que ya estamos incorporando específicamente para España, lo que hace que el tengamos mucho más datos y por supuesto, como consecuencia, el modelo de fraude o de riesgo de crédito va a ser mucho más predictivo y exacto. Entonces, estamos también incluyendo datos biométricos y un punto importante es que ya lo tenemos en varios mercados, pero en España estamos justamente analizando el ya incorporar datos de ERP, que son estos sistemas de sí. contabilidad que utilizan las empresas, donde nosotros, adicional a Open Banking, tomaremos esa información y tendremos también un modelo por parte un modelo contable sí. una fotografía mucho más exacta de lo que se tenía anteriormente.
Pues con ello nos quedamos. Eduardo Morales, responsable para España de Credit. Ha sido un placer que haya estado con nosotros aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio, en este espacio Fintech. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, José. Buenas tardes.